No sabes, Pelón, qué gusto me da. Es que hoy es de esos programas que tú tienes una invitada que yo acepté con muchísimo gusto y me da muchísimo gusto que la presentes aquí ante los choreros, por favor.
Sí, o sea, es una vieja amiga que ya ha estado aquí en La Chora, más sí. Algún chorero se va a acordar.
Aquí subo hace, pero hace mucho.
Sí, sí, quiero, para ir hablando de eso también quiero darle la bienvenida a Inés Sommelier. Sommeliera,
sommelier.
Pensé que era sommelier.
Ya empezamos bien.
Alma sensible y cosmopolita, bienvenida.
Gracias. Y eso de vieja amiga, pues lo de amiga lo acepto, lo de vieja, pues.
Eso se oyó feo. Botellita de Jerez. Oye, Inés, me da muchísimo gusto porque eres una verdadera viajera por el mundo, bueno, además establecida desde hace muchos años fuera de este pueblo bicicletero de globos y vacas que es Guadalajara.
Bueno, va y viene.
Y sugar candy.
Sí, o sea, tú sigues siendo tu más o menos tu rollo entre Indonesia y Guadalajara, ¿verdad? Más o menos.
Sí, sí. Y ahora más que nunca, porque he decidido vivir mitad del tiempo en Guadalajara, mitad del tiempo en Yakarta, Indonesia, que es en donde radico desde hace 23 años.
Pero sí, qué lejos, por Dios.
Sí, sí, sí. Oye, es que la última vez que estuviste nos platicaste de miles de cosas que haces en Yakarta, que estabas, ya sabes, en estas ondas de hacer ciertos rituales que eran súper padres y todo ese rollo. Pero ya me imagino que ya tienes grandes amistades allá, estás muy acostumbrada a vivir esa vida tan, digamos, tan lejana de lo que es Tapatilandia, ¿no?
O sea, ¿el idioma ya manejado por completo o no?
Apacabar, tomantoman, apacabar, namasaya, inesomeyera, saya asli, dari Mexico, saya orang seniman.
No, si la tradujéramos, pues amigos, digo, no podría salir en el radio.
A lo mejor está diciendo puras borucas, Trino, pero los quiero impresionar.
Los quiero impresionar y además no puedo decir lo que dije porque como los tres nos conocemos desde hace muchos años, pues puse cosas muy privadas que sería corriéramos riesgo de meternos en problemas.
Ah, suena interesante. Bueno, luego nos vemos en privado.
Exacto.
Oye, Inés, platícanos qué ha sido de tu vida, qué proyectos traes, cuál es realmente tu perspectiva después de tantos años fuera de Guadalajara y regresar, ahora sí, que dices 6 meses aquí, 6 meses allá, me imagino que es temporadas en el sentido de decir, si te vienes acá es que cuando en Yakarta hace mucho calor o es al revés o cómo es.
Pues no, porque mira, Yakarta es el eterno trópico, entonces hay calor todo el tiempo y no tengo que correr más que del calor. ¿No?
Órale.
Pero es un poco como dependiendo de lo que ande yo haciendo y conjurando. Por ejemplo, cuando el 2020, como ustedes saben, la pandemia,
sí.
Yo decidí, bueno, mi papá se estaba haciendo viejo, entonces decidí que tenía que empezar a armarla por acá para justificar y para estar entretenida mientras yo pasara meses acá, normalmente eran como 3 meses.
O sea, ¿acá dices Guadalajara?
Guadalajara, sí, estoy en Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Entonces, empecé a conjurar, como proyectos que me trajeran más para acá. Y muy a tiempo, porque justo la pandemia yo iba a presentar, bueno, cuando llegué en febrero del 2020, iba a hacer el casting para lo que en ese tiempo era mi proyecto, que era La Malinche.
Ah, sí, ese lo venías promocionando.
Ese lo venía promocionando en nuestra chora. Exacto, y ese era en colaboración o coproducción con la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nos fuimos todos a nuestra casita, nos encerramos después de esto. Y fíjate que a partir de eso me cuestioné yo, ¿realmente es eso lo que yo tengo que contar? ¿Es ese el proyecto al cual le voy a dedicar este tiempo? ¿Y por qué fue esto? Porque al quedarme durante la pandemia acá en Guadalajara, encerradita aquí en mi casa torre, que es donde vivo, empecé como a pues recibir noticias, enterarme mucho más de lo que me entero desde que estando en Yakarta, de un poco cómo estaba la tela social, ¿no? La tela social de todos los eventos positivos y menos positivos, dolorosos, que estaban sucediendo. Y fue cuando decidí hacer, ya traía yo una investigación muy interesante de la historia de México, que fue muy a tiempo para mí como mexicana, viviendo también mucho tiempo fuera, como a ver, ¿quién fue cuál presidente y qué pasó y la Revolución Mexicana y todo, todo para entender y ubicarnos a partir de la Malinche hasta el presente? Entonces fue una oportunidad como de decir, creo que mi proyecto, este del que vamos a hablar hoy, es a partir de la Malinche y de mi investigación de la historia de México, un poco con la visión de la mujer, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué en ese tiempo a la Malinche se le denominó con estas bellísimos atributos de la puta, perdón, la traicionera y todo?
Estamos hablando del género del performance, o sea, entonces y ahora.
Mira, como tú sabes, mi carrera ha sido en el teatro, ¿no? Yo he sido teatrera, he sido actriz, productora, directora. Y en tiempos de La Malinche iba a ser una obra de teatro. Era como un musical sui generis que íbamos, ajá, a hacer y que iba a estar muy chido. Ahora, a partir de ese momento y con la investigación que seguí un poco más acerca de las violencias de género, disparidades, inseguridad, desaparecidos, todos estos temas tan, tan difíciles, fue que a partir de ese tiempo he dejado un poco como la forma teatral. Ah. Aunque yo soy teatrera y he hecho mucho más performances y también una gran investigación que ya tengo ahora y me ha encantado la investigación. Y también incursioné en la gráfica, he estado haciendo gráfica, he estado haciendo video. ¡Órale! Entonces muchas otras cosas que me tienen fascinada y no extraño. Bueno, el quehacer del teatro es algo que yo creo que es parte de mí, ¿no? Pero lo que estoy ahora trabajando y que voy a presentar ahora en Guadalajara, primer proyecto de 6.
Ajá. Ok.
Uh-huh. O sea, ¿es un conjunto de 6?
Es un conjunto de 6 que parte del símbolo o de la imagen de la Coyolxauhqui. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan de la Coyolxauhqui?
La que descubrieron en el 80 y 82, 85, por ahí, la sacaron.
Por ahí, y que estaba...
Es una diosa tremenda, ¿no?
Desmembrada, casi nada. La diosa desmembrada de los mexicas, ¿no? Que fue como la primera piedra que, si no estoy en el error, fue creo que la primera piedra que descubrieron, en donde descubrieron lo que era la civilización mexica, en el Templo Mayor. Y a, ajá, partir de esto empezaron las excavaciones porque descubrieron esta piedra. Y es una piedra que es un poco espeluznante, porque por un lado es terrible, digo, una mujer desmembrada, punto y se acabó. Pero es bellísima, porque imagínate que en una circunferencia como de 3, casi 4 metros de diámetro, está esta mujer metida con las piernas dobladas y los brazos así, un poco, parece una danza, entonces es bella y es trágica, ¿no?
Un poco. ¿Y qué? Pero, a ver, pero nomás así a grandes rasgos, ¿qué implica la Coyolxauhqui? ¿Es la diosa de qué o qué?
La Coyolxauhqui es la diosa de la luna, es lunar. Entonces, es muy interesante para mí porque la energía lunar es la energía con la que estoy trabajando mi nuevo proyecto. Este que les digo que se va a llamar Remembrar y es un proyecto que va a abarcar como 3 años, más o menos. 3 años ya de producción, porque ya llevo mucho tiempo de investigación. Y sí, y es como el punto de partida para seguir, eso se contradice, pero para seguir lo que empecé con Malinche y lo que propongo son 6 eventos, uno por cada miembro del cuerpo de la Coyolxauhqui y van a dirigir.
¿Eventos como rituales?
No, son exposiciones, no, videoinstalaciones, performance, eventos inmersivos, ¿no? Y a cada uno le estoy dando como un valor de, si viéramos la existencia desde el punto del ápex, ¿no? El punto de la pirámide, te paras en el ápex y se te revela.
¿El ápex es la de mero arriba?
Es el piqui, sí, es el punto de la pirámide.
Ajá.
Y entonces si miras hacia abajo, puedes mirar todo, miras cada cara o cada fase de esta unidad. Y así lo dibujo yo, ¿no? O sea, yo remembrar es el punto de la pirámide o del apex, no sé si se dice, apex, le dicen en inglés. Y entonces miramos 6 aspectos de lo que estoy promoviendo, que es la energía femenina, ¿no? Le quiero cambiar de nombre porque energía femenina es como muy trillado y además energía femenina, los hombres van a decir, ay Dios, tú, ¿no? ¿Cómo? A ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo lo
ya coloco? Nos volvieron a excluir de un evento ya, ahora.
Y ¿sabes qué? Y justamente, Gis, yo decidí que siendo feminista, porque todas las mujeres y todos tendríamos que ser feministas, y, ¿no? Es claro. Muy, muy, muy relevante ponernos en un sitio de inclusión hoy en día. Pero yo decidí no ser la energía femenina y no feminista en mis proyectos feministas. ¿Por qué? Porque la energía femenina la tienen los hombres y la tienen todos los seres de cualquier género. Sí. Todos tenemos, es un poco en Asia, diríamos, como el yin y el yang. El yin y el yang. En el yang está el yin y en el yin está el yang. Y entonces ambos se complementan, la energía femenina y la energía masculina. Entonces, al posicionarme ahí, ya los hombres no pueden decir, ay, no, otra vez nos van a regañar.
¿Ahora en qué la cagamos?
¿Ahora en qué? No. Y es que además, no la cagaron ustedes en nada. O sea, te voy a decir lo que me pasó. Cuando estuve yo en el COVID, encerrada con mi papá, así esos 3 meses fatídicos que todos tuvimos obligados.
Sí, horrendos.
Mi papá me decía, oye, quiero un vaso de leche. Y le decía, pues ahí está en la cocina, ve y sírvetelo, ¿no? Y cuando yo después iba a la cocina, había un batidero, así la leche derramada, o sea, todo un desastre. Y le decía, papá, eres incapaz de servirte un vaso de leche sin hacer un ahora no digo desmadre, digo despadre, desmesa, desagua, entonces era una desagua, desleche. Y entonces me dice, pues es que Inés, desde que yo era chico me dijeron que estaba prohibido que nosotros nos metiéramos a la cocina porque ese era el lugar de mujeres y que se me iban a caer los pantalones, entonces pues no sé ni servirme un vaso de leche. Y entonces a partir de ese comentario así tan escueto y aparentemente ingenuo, dije, ah, entonces la educación... que nos han dicho que, ya saben las etiquetas, las mujeres allá, de aquella esquina las mujeres, ponte a bordar, ponte a coser, ponte a hacer de comer, quédate en tu casa, sé buena madre, sé buena esposa. Y el hombre conquista el mundo, trae el dinero, bien macho, porque tú las puedes y a ti que nadie se te ponga el brinco. Entonces, pues desde ahí ya nos fregaron a ambos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, eso es un poco la invitación que yo traigo, a que todos revisemos desde dónde estamos operando, y la energía femenina es una energía que está relegada. Porque además, a mí cuando empiezo a crecer, y no, pues tú tienes que ser muy, ya sabes, así. Y yo, pues yo era subversiva, yo era rebelde. Entonces a mí, ponerme a coser, yo me subía las faldas en las fiestas. Y quien no quiera ver, volteense. Y cosas así, ¿no? Digo, todos estos son como gestos de rebeldía que yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo quiero pertenecer al mundo que se me hace interesante, inteligente, de las ideas, de la acción y de la participación, sobre todo, ¿no? Entonces, claro. Entonces ahí me di cuenta que sí, que efectivamente no nos vamos a poner a escudriñar de dónde venimos, pero sí un poco con todo esto del capitalismo, del colonialismo, todos estos ismos nos han como acercado mucho más o forzado o de una manera subliminal como metido a todos reaccionarios en la energía masculina. Y la energía masculina es esa energía de hacer, andar en friega. ¿Qué pasó? Muy reaccionaria, muy de, sí, del doer y el que triunfa y cómo triunfas y quién eres y cuánto y por qué. Esa es la energía masculina en todos nosotros.
Qué bueno que está llegando esta voz hacia el otro lado, porque Yo como molusco, como molusco profundo, sí. me siento muy fuera del de la energía esta masculina de la conquista y la y emprendedurismo y el dominio. Entonces, qué bueno.
¿Verdad, Gis? O sea, es como, oye, ¿y si no fuiste bueno para hacer dinero como hombre? ¿Y si no fuiste bueno para tus chicharrones truenan, ya qué? O sea,
fallé en casi todo lo que se supone que debe ser el hombre.
Eres un loser, ¿no?
Sí, pero entonces qué bueno.
A ver, me interesa, háblame de eso.
Sí, ¿no? Sí, por eso.
Qué presión.
Claro.
Bueno, es que ahí hay algo también, como te digo, y bien lo dices de tu papá, Inés, que es un reflejo también de una cultura donde mi mamá, por ejemplo, yo soy el más grande de mi casa, y luego sigue mi hermano, y luego tengo tres hermanas. Entonces, la onda con mis hermanas, según mi mamá, era no se coman el cereal de sus hermanos. No,
la típica.
Se levantaron tarde, tiéndanle su cama. Enséñense a ser damas desde chavitas. Eso, netamente, bueno... ¿Qué te estoy diciendo? Eso es lo que realmente de ahí venimos, y hay muchas taras que tenemos los hombres que a punta de novias nos íbamos dando cuenta que las chavas que afortunadamente nos llegaron a gustar en la vida eran chavas fuertes, eran como chavas que te iban como bajando. Incluso mis hermanas se volvieron eso, se volvieron precisamente el antídoto fue ese, ¿no? O sea, cero... ya no hay ningún machito que les pueda hacer ese rollo y demás. Y nosotros
¿quieres café, mi vida?
Sí, pues sí. Exactamente. Pero entonces tenías esa presión, Inés, de ser el hombre que tiene que proveer, ir a cazar el búfalo para que entonces cuando llegues... Oye, ¿por qué no podemos ir a cazar los dos el búfalo?
Y no sé qué es injusto para ambas partes. O sea, claro, ¿qué tal que a ti, hombre, te gusta estar en casa? Tienes un ambiente súper... Dibujando.
Y el bordado y el dibujo es lo mío.
Exacto. Y eso está súper bien. Y a lo mejor tu chava pues va y caza los ya sabes, mamuts,
bisontes,
o sea, no tendría que ser esto nada que ver con el género, o sea, y ahí viene el autoconocimiento, o sea, qué nos gusta. Y les voy a decir algo, o sea, ¿cuántas familias y familias mexicanas aquí para lo que nos estén escuchando? Hay poco dinero, podemos pagar la universidad de uno que sea el hombre, ¿no? Se tiene que volver el médico, abogado, lo que sea, y la mujer, bueno, pues no hubo para ti.
Sí, ya suena tan primitivo eso, ¿verdad? Pero todavía está el chip.
Todavía. Y a mí lo que me gusta de mis proyectos, que además no son míos, o sea, yo soy la ideadora, yo soy la directora de todo esta parafernalia que estoy armando, pero en realidad lo he discutido con muchísima gente, y acuérdense ustedes que vivo en un país, mitad del tiempo en un país que es sumamente femenino. O sea, yo cuando llegué a Indonesia, los hombres agarrados de la mano con sus flores en el pelo caminaban a la mezquita. O sea, y de repente es, y ya, la mente occidental, ¿no? Entonces, poder ver como otra vez la expresión del ser y ya, ¿no? Sin la mirada esta del colonizador, del patriarcado, pues lo dice la palabra, ¿no? El patriarcado es el padre, el que manda, y entonces a partir de eso se deciden muchas cosas. Entonces, yo creo que empecé como a, en mis elucubraciones mentales, empecé a decir, hay otro mundo. ¿Por qué no traer un poco de lo que yo he aprendido y he observado y he contemplado en Indonesia y en Asia y traerlo un poco para acá, el país del machismo, de la imposición del patriarcado?
Oye, de hecho creo que, si no me equivoco, estás colaborando en este primer proyecto con unas amigas o colegas de otros lados, ¿no? De otros países.
Sí, mira, estoy súper bien acompañada. Bueno, para empezar se llama Apapacho, Vestir el Silencio. Este es el proyecto que vamos a presentar ahora en el mes de noviembre, del 4 al 10 de noviembre.
Aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara se va a hacer un taller. Ajá. Un taller a partir de un open call o de una invitación a participar. que ay, ahí está el póster, mira.
Ahí está,
los chulos, qué chulo. Sí, apapacho, vestir el silencio, taller, performance, exposición. Los que están oyendo La Chora Radio, luego métanse a YouTube para que vean bien todo esto. Inés, platícanos esto. ¿Cualquier gente puede participar o cómo va a ser ahí la dinámica?
Mira, la invitación ya se cerró hace unos 3-4 días y fue una invitación a participar en un taller en donde se va a hablar de la pérdida y de todo lo que conlleva la pérdida de seres queridos, que es el dolor, bueno, lo que tengas que compartir, y es un taller de compartir, y a medida que compartamos lo que queramos hacer acerca de la pérdida, estamos cosiendo, estamos maquinando. Ustedes pueden ver el vestuario ese, que es un vestuario muy sui generis, que trae acá como una bolsa Pacheco en la cabeza. Pachequísimo, sí, totalmente chora.
Está padrísimo. Sí. O sea, pero estas cosas que van a estar ocurriendo en el taller es en vistas a que sean parte del espectáculo o no sé qué
sea. Sí, o sea, en 10 días nos vamos a juntar, ya está el grupo, es un grupo de 20 personas, nos vamos a juntar a armar, le llaman wearables, que sí hay festival de wearables en el mundo, pero acá le estamos llamando vestibles, pero indumentarias, vestibles. Entonces vamos a partir de una prenda personal, los que van a participar traen una prenda personal, puede ser que para ellos sea su relación o su conexión con la pérdida, de alguna manera, la pérdida de un ser querido.
Okay.
Y a partir de eso, vamos a ir a los mercados y vamos a, cada quien va a escoger como elementos que le quiera poner a un wearable colectivo. Entonces, se van a empezar a formar como unos vestibles, pero que no me pertenece a mí, no es el mío, el tuyo, Trino, el tuyo, His, sino que yo puedo llegar al que están haciendo allá y puedo poner, amarrar, coser. Es muy manual, es un taller manual, de manualidades que vamos a ir creando con aquí es en donde entra la holandesa Mela Jarsma, porque ella es una artista visual de arte contemporáneo que empezó, ya sabes, con la pintura, pero se ha acercado muchísimo a las vestimentas, a los vestibles, y ya la caracteriza ahora, viaja por el mundo entero trabajando con comunidades con cierta temática que van a abordar. Por ejemplo, se fue a Japón, a una isla en donde se fueron ya todos los hijos y quedan los papás, que ya están muy viejitos, y la isla ya no tiene jóvenes y ya no tiene quien haga el trabajo de los jóvenes. Entonces fue Mela a trabajar con ellos a partir de sus recuerdos y a partir de los que no están. Entonces formaron con los materiales japoneses típicos del espacio, del lugar. Esto es súper importante, o sea, tienen que ser característicos del lugar. Entonces, por eso vamos a llevar a los participantes a los mercados, y que quiero una coladera o el exprimidor de limón, algo como muy local, muy de nuestra idiosincrasia cotidiana. Entonces, y se van a ir constituyendo, vamos a ir formando en 10 días estos wearables, que al terminar se van a presentar en un performance. En el patio, en los patios, porque hay tres divinos patios de la Escuela de Artes de Jalisco, el 12 de noviembre no sé si tienen ustedes la postal, pero se las hubiera mandado. El 12 de noviembre a las de 5 a 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque va a ser un recorrido por los patios y en donde se van a presentar estos wearables. Se le llama una performance. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas caminatas y la gente va a presenciar estos y se van a activar, digamos, con la mirada del otro. Alguien puede llegar, el público puede agarrar y mirar el wearable, puede tener una discusión con la persona que está activando ese vestimenta.
Dijiste, y una de las dos aquí copartícipes es la holandesa esta, y luego está otra
indonesa. Sí, sí.
Una indonesa, la, ¿no?
La indonesa se llama Felia Salim. Ella es una ex economista y ahora activista social, pero que utiliza las artes como punto de, en sus metodologías, digamos, pero además como participación en todos los procesos que hace con comunidades remotas en Indonesia. Ahora, lo que hace Felia es trabaja con la metodología del profesor Otto Scharmer, que está en MIT, allá en Boston, que es una universidad. Y él, Otto Scharmer, hizo una metodología que se llama U Theory o teoría U. Y la teoría U es muy interesante porque es una teoría que bajas por el palito de la U, bajas, y eso quiere decir que tienes que venir a ti primero. Tienes que hacer conexión contigo mismo, hacer centro, en dónde estás, qué te está sucediendo, en el, ¿no? Y como tocar con esa introspección un poco a conocerte hoy, qué te está sucediendo, qué quieres transmitir, o qué te falta, o en dónde está la frustración. Y entonces ahí se aplican una serie de técnicas que trae Felia súper interesantes para poder escalar la otra parte de la U, en donde ya viene la expresión. Tú ya decides, yo estudié medicina porque mis papás querían, pero en realidad me gusta la matemática, o no,
sí, sí.
O me voy a dedicar al arte. Entonces sí hay un proceso que vamos a como metodolizar, que es la constitución del taller día a día, lo tenemos ya muy bien estructurado. Entonces Mela está con los wearables, ella está aquí como aplicando técnicas de pinza, porque es rudo, hay pinzas, hay taladros, se cosen, pues ¿cómo vas a coser toda esta bola de artefactos? Ajá. Entonces no son unas piezas bonitas que vas a vestir, son unas piezas hechas de nuestras pérdidas. Felia va acompañando el taller con estas metodologías, pero de una manera muy como orgánica. O sea, no nos vamos a sentar en circulito a hablar de nuestros problemas y después, sino que una cosa va con otra. Y yo, que he sido yogui, que tengo pues toda mi experiencia en artes marciales, en el tai chi, y además de mi cuerpo de teatrera y de performer, entonces yo voy a como compartir en momentos de apertura del día, de romper y un poco breakdown, ¿no? Todo esto.
¿Cuántos participantes son?
Son 20. 20 participantes.
Estuve viendo, Inés, que está esto, todo esto que ya está cerrado, digamos, ¿es en el Cabañas o es en el otro instituto de...?
Es en la Escuela de Artes de Jalisco, que está atrás del Cabañas. Ha existido.
Entonces está muy fácil que te los lleves al mercado de San Juan de Dios.
Ahí, ese va a ser el primer mercado donde vamos a ir, y a lo mejor acabamos en el Corona. Exacto. Pero es atrás, Gis, o sea, no entras por el Cabañas, sino que te vas a la calle de atrás, y ahí hay una entrada. Escuela de Artes de Jalisco, y está dirigida por un amigo muy querido y una persona sumamente talentosa que ahora en este sexenio con la Secretaría de Cultura ha implementado unos proyectos increíbles de música, de danza y de artes plásticas, que creo que son como las tres disciplinas que abarca la Escuela de Artes de Jalisco. Entonces, en esos patios, hay unos patios en donde, por ejemplo, la gente está esperando al hijo que sale de la clase de danza, pero luego la gente puede transitar, entrar y salir. Y entonces, en esas cruces de gente, vamos a salir con la performance que vamos a hacer. Y se va a activar, porque la mirada de ustedes, la mirada del público, es la que termina un acto como tal, ¿no? Y para los que no pudieron, digamos, asistir o los que quieran ver como el final, ¿no? Como el producto final, vamos a presentar una exposición ya de los wearables.
De los vestuarios.
De los vestuarios. Le decimos, ¿cómo te dije? Vestibles.
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 O sea, hacen la distinción entre vestible y vestuario.
Exacto, sí. Sí, es depende del objetivo, supongo, ¿no? El vestible, ya.
Sí, pues que, o sea, el vestuario sí es, digamos que sí, parece ropa. Pero el vestible, me imagino que puede parecer una cosa, un esperpento ahí.
Y acuérdate que el vestible viene de el propósito, no es que te lo vas a poner, sino es el tránsito, es compartir la experiencia de haber generado como todo un acompañamiento. Esta palabra es súper importante para Papacho. Hablemos de apapacho. ¿Por qué apapacho?
Sí, ¿qué es? ¿No? ¿Por qué apapacho? Tienes toda la razón, porque es un proyecto que se hace desde allá, pero apapacho, que significa para nosotros como es como sentirte como muy abrazadito, sí, muy
cuando alguien cálido. Anda tristón, dices, exacto, un apapacho, y le dices, ya pasó. Es,
implica sentir a la persona, implica olor, implica paz, implica como ese abracito te va a dar como la tranquilidad de decir, ay, mira, aquí hay una almohadita donde me puedo recargar, ¿no?
¿Verdad? Ese también como dejar, como bajar la guardia.
Sí, claro, sí, cómo no. Claro.
Pues el apapacho fue por así, y no es un proyecto que se generó allá, se generó en Guadalajara, viaja conmigo, o sea, estoy en Indonesia, lo llevo, lo traigo, pero apapacho fue justamente porque, volviendo y conectando con la energía femenina, la energía femenina es una energía, o como la queremos ofrecer, es la energía del acompañamiento. Ay, ¿cómo vas? Vamos juntos, del escucha, del querer estar, ¿no? Del como mirar, porque ya la gente ya no se mira, el acompañamiento, el apapacho, todo eso tiene que ver con cercanías, ¿no? Con cambiar dinámicas de yo estoy bien, acá todo, ¿no? ¿Y tú qué onda? Ta, ta, ta. Este rebote.
Oye, pero yo veo que cuando vienes a Guadalajara, inmediatamente como que te ubicas con muchos contactos ya que ya tenías o que has ido haciendo, muchos en el ámbito de las artes. Entonces me imagino que debes estar en contacto con colectivos femeninos y artistas, ¿no?
Sí. De hecho, al principio quería yo hacer apapacho con colectivos de mujeres buscadoras y de madres buscadoras. Estuve como platicando, acercándome a ellos. También platiqué con colectivo Hilos, que traen unas dinámicas super padres.
Sí. Unas tejedoras, ¿verdad?
Las tejedoras que se juntan en la plaza.
Sí.
Pero después pensé que lo queríamos abrir un poco más, porque para dar oportunidad a que un quien público sea más general, quien sea, se pueda acercar, porque además realmente pensamos que sufre más uno que otro, pensamos que la tiene más difícil uno que otro, pero yo creo que ya cuando hablas de la pérdida, pues todos tenemos necesidad de acompañamiento, necesidad de apapacho, necesidad de, y ¿sabes qué? Y de construir algo juntos, porque no vamos a poder cambiar una sociedad, no vamos a poder cambiar un paradigma como el que queremos traer con apapacho o con remembrar un poco de la energía masculina que a todos nos trae ya bastante madreado y acercarnos a hola, ¿no? A la escucha y al también lo que te pasa me pasa, ¿no? Tu historia es mi historia. O sea, nos estamos poniendo como en el punto de partida del eje de nuestra existencia, que es, ¿no? La intimidad con nosotros mismos, la intimidad con el otro y cómo la llevamos, porque el llevar la vida, el hacerla llevadera, pues es todo un tema. Y yo creo que ahí, si nos acercamos, si nos acompañamos, podemos lograr, como comunidades, como sociedades, pues sí hacer cambios que ahorita son súper necesarios, porque esto de estar con las ideologías viejas de que, ¿no?, las etiquetas, la responsabilidad. Pues bueno, simplemente, a ver, díganme ustedes, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en la vida? ¿Cómo va el mundo? ¿A dónde va? Mira lo que está pasando con el medio
ambiente. Está totalmente dividido, totalmente dos pensamientos. O sea, no hay grises, es blanco o negro y se acabó. Y si tu opinión puede ser diferente a cualquier, o al blanco o al negro, no significa que por decir que los blancos o los negros, tú ya eres de ese partido. Simplemente estás como espectador y no puedes dar opiniones ya, porque tienes que tomar una postura a huevo, si no eres totalmente señalado por todo mundo.
Y eso
de, pues de gris, de blandengue, de que no te estás definiendo. No, sí, mi definición es no definirme.
Ahora, una pregunta, ¿por qué le tenemos tanto miedo a esto de blandengue? O sea, bueno, para empezar la palabra, o sea, acordémonos, tendríamos que revisar el léxico, de la lengua que manejamos de diario. Una de las cosas, en otro de mis proyectos vamos a manejar la lengua, o sea, ¿por qué chinga tu madre está perfecto? ¿Por qué, no? Todo con la madre, y dale y duro con la madre, ya estoy hasta acá, Entonces yo ya estoy diciendo, primero dije, a ver, chinga a tu padre. Y la gente se quedó así, ¿no? Entonces ahora digo, bueno, chinga tu mesa, chinga el coche. O sea, otra cosa, agarrémonos otra cosa. Pero eso tiene que ver con cómo pensamos que es ingenuo, que lo decimos así porque lo aprendimos. Pero en realidad, pues la madre es la chingada y el padre no es el chingado. En realidad, ¿no?
Sí, yo por ejemplo sí me considero bastante blandengue, o sea...
¡Ay, incluso, salud por eso, mi amor!
Sí, oye, por favor, más, o sea, mucha honra. O sea, incluso pusilánime, o sea, que
te amo,
son palabras que a veces duele mucho reconocerse en ellas. Entonces, como que también, pero tiene que ser uno pues, honesto, ¿no? Entonces, te estás viendo y yo me noto unas áreas de esa mezcla letal entre huevonería y cobardía, y que digo, puta, pues qué mal pedo, pero pues allá ando,
¿Y sabes qué, Gis? Deberías de hablar más de eso, porque ese es el principio para empezar, porque si no es, tengo que ser así. Imagínate el nivel de estrés con el que arrancas en la vida, arrancas tu carrera, arrancas lo que sea, y si no fuiste, y si no diste el ancho, y sí, si no pudiste, y entonces ya no eres nadie, o sea, eres un loser.
Sí, o sea, sí, o sea,
tenemos que
incluso
que
ya sabes que ya llegué a un punto en el que trato así como para empezar a no sé si decir de terapearse a uno mismo o empezar a enfrentarse con quién es el demonio que es uno. Uh-huh. Sí conviene pues intentar decir las cosas por su nombre, ¿no? O sea, entonces cuando localizas áreas así muy oscuras, como te digo, de grandes cobardías, grandes huevas, sí nombrarla y tratar de ser, pero también tratar de ser justo, o sea, tratar de ser preciso, aunque te duela, pero también no pasarse de lanza, porque a veces puedes empezar a exagerar para hacer el efecto también nulificador de todo, porque entonces si ya te vas directo a decir, no, esto soy un insecto miserable, tú dices, no, pues ya. O sea, es como para ya, ya tirarte al piso y ya ni siquiera...
Que estaría genial empezar la cultura del loser. O sea, yo quiero ser loser porque yo tengo que triunfar. Ay, qué peso, ay, qué pena. Y además ni nos la estamos pasando bien. Entonces, la vulnerabilidad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo?
Es el miedo al fracaso. Es el miedo al fracaso. Sí. Y eso, no, yo digo que aprendes más fracasando seguido que tú llegas... En general lo veo, esto va a sonar como ya señor de mi edad, ya señor de derecha.
Ya de autoayuda.
Sí, de autoayuda. Pero es que yo, lo que yo digo es que ¿por qué tenemos que exigirle a los chavos, a los hijos, a quien sea, que tienen que triunfar desde chavo? Yo desde chavito, ya hacía mi vida a los 18. Bueno, cabrón, pues yo a los 38, o sea, o nunca. O sea, o simplemente... Nunca. O nunca, porque no está en mi parámetro ese rollo, pero por mi gusto yo estoy contento con lo que hago y es una manera de triunfar diferente a lo que es el aspecto del triunfo
de capitalista.
Exactamente. Sí. El fracaso te ayuda más.
Sí. Tú sabes que hay un país en Asia, por eso Asia, y realmente como traer a East and West, Asia y Occidente, o sea, hay un país en Asia, Bután, que en Bután se mide el nivel de GPS, no, GP, ¿cuál es? No, el GPS es otra cosa, es el que navegamos.
Sí, pero no, el PIB, el, ¿no? El Producto exacto, Interno Bruto.
Anda, se mide la felicidad, o sea, en Bután miden la felicidad, y esto que estás diciendo, Trino, tiene que ver, o sea... Y también Gis, o sea, son felices, estás a gusto con lo que estás haciendo, conectas con ello, porque de esa manera tú sí tienes, tú sí aportas y participas a una sociedad múltiple, porque si no, si estamos todos medidos con qué coche traemos, qué tipo de trabajo traemos, cuáles son las conversaciones aparentes acá de bien winners, todo... Vale, yo siento que eso es parte de la problemática que estamos viviendo y de que también todo se nos está saliendo de las manos porque hay una desprotección. En cambio, la vulnerabilidad, poder decir cómo te sientes, poder... Y lo que tú dices, Trino, de ahí tocas, de ahí reflexionas. Ay, me salió esto mal. Y bueno, ¿no? ¿Cómo te levantas? Entonces, en un país de desaparición de, forzada, que también pues, son temas muy, muy, muy dolorosos. O sea, sí, yo sí. No alcanzo a imaginar, ¿no? Es un poco como y sobre todo cuando le echo ojo y digo, y no se está frenando esta situación, a pesar de tantos esfuerzos, de tantas instituciones y grupos y demás. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y yo llegué, hubo un tiempo que dije, bueno, ¿cuál es el verdadero problema de tanto desaparecido, de tanta violencia de género, de los feminicidios? O sea, ¿cuál? Y bueno, pues con lo que a mí, ustedes me dicen ahorita, pero yo creo que es el miedo. Y el miedo viene, el miedo a fracasar, el miedo a no ser bien macho, el miedo a no dar la talla como mamá, como esto. Entonces, el miedo nos paraliza. Y cada quien traemos nuestros miedo ¿cómo se dice?
Compartimentalizado.
Exacto. Esa es la pregunta. A ver, ¿ustedes por qué creen que hay tantas desapariciones forzadas y esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Creo que como la sociedad desconstruida nuevamente porque ciertos valores, porque yo veo muchos chavos que ya no quieren ni estudiar ni nada porque es mucho más fácil llegar a un éxito económico si vendes droga. Y para vender droga no nada más es venderla, es meterte en un círculo en donde tienes que hacer ciertas cosas que son súper mal pedo, matar uh-huh. gente, uh-huh. te vas deshumanizando, vas viendo todo como casi, yo tengo mucho que, yo creo que tiene mucho que ver que desde chavito si tú veías, por ejemplo, un insecto y lo primero que hacía el papá o la mamá es, ¡pah!, le daban un... al insecto que se metió a tu casa, oye, pero no vivimos aquí, yo vivo en Aquijic, junto a la montaña, que no estamos más bien nosotros invadiendo en ese espacio, más bien es, uh-huh. no lo podemos sacar y decirle, aquí no, uh-huh. papacito, vete para allá, o a la araña, uh-huh. que yo le tenía miedo, ¿no? Y uh-huh. era insecticida luego, ¿por qué?
Ah, o sea, ya te estás llevando bien con las arañas.
Ya me llevo bien con las arañas, porque aquí
ay,
vive.
Vámonos, okay. Invítanos a fin de semana.
Sí, por oye, supuesto.
Y traemos a chapar.
O sea, ya hay miles de cosas que uh-huh. en la vida lo ves a todos como insectos. Es decir, ya no hay esa cosa personal, ¿no? Si no le tienes uh-huh. ni siquiera tantito cariño a un escarabajo uh-huh. o algo que se metió
en tu casa.
Que
además no te está haciendo nada,
Absolutamente.
Que te joda, pues, ¿no?
Incluso los alacranes, claro. Tienen su naturaleza, pues a huevos. Uh-huh. Si te vas a acercar, te van a picar.
Pero cuando te pican, tú ya le dices, hermano alacrán, me acabas de picar, ¿qué onda?
¿Qué pasa contigo, brother? Espero que no me des.
¿En qué te ayudo,
el veneno,
hermano?
Que no sea tan malo. Me voy a echar mi vaso de leche.
Eso, Trino, eso quizás es una, pero otra es, ¿qué hice yo para que me picara? Ah,
sí. Hermano. ¿En qué fallé nuevamente?
Es decir, hay mil opciones. Y yo creo que ¿por qué la primera tiene que ser negativo? Ahí en el tráfico. O sea, tú ponte a ver un día de tu vida, de cualquiera, ahorita, los que nos están escuchando. Y ya no he comido. Cualquier cosa nos pone de malas, nos altera, antagonizamos.
Sí,
a mí
sí.
Esto del antagonizar, tú, yo ya no lo soporto. Yo ahorita, aunque me peguen, ya, así de... Gracias. Ay, no, es un poco.
No creo. Y eres una vikinga que respondes.
Bueno, pero a lo mejor la próxima vez, pues mido más las palabras, no hago enojar a una persona. Y es esto de el cuidado, la ternura,
sí.
y ofreciendo un espacio de diálogo y de contención. Eso es justo lo que queremos hacer en Apapá.
Oye, pero entonces esta, si se puede saber, no sé si sea, el transcurso de este evento que va a haber con estos vestibles, es como una especie de marcha, danza, o sea, van entre la gente tirando ondas, o ¿qué va a pasar?
Ok, bueno, lo que te dije era, uno es la activación en los patios, que es estar... Caminar, sí es, son caminatas, o sea, caminar despacio con tu vestible y un poco responder al otro. O sea, si alguien quiere tocar una parte, quiere observar o quiere tener una comunicación, o si sientes que alguno, al sentarte en una banca, hay una banca en donde se sientan las personas que tiene como una fuente, como las mamás o X, o el que acaba de salir de la clase de danza,
sí, sí.
se va a otro. Y te puedes sentar y puedes... ¿Se acuerdan de esa película Far Away So Close de Wim Wenders?
Sí, vagamente. Sí.
¿Te acuerdas que los ángeles bajaban a la tierra y acompañaban al que estaba atormentado?
Sí.
Ajá. Nada más lo escuchaba. Ay, es buenísimo.
Ahí estaba. No, y es que la acabo de ver porque obviamente hay escenas que son preciosas y que yo digo, es un cine que los chavos ya no están acostumbrados. O sea, tengo un hijo de 6 años que la empezó a ver, dijo, ¿qué es eso, papá? O sea, no está pasando nada, pero está bonita la escena. Pero luego al rato ya se fue, ya no quiso seguirla viendo. No hubo esta onda de Marvel, no hay acción, no hay golpes, no hay... Entonces se empezó como, digo, está muy bonita, pero ya no estoy entendiendo nada.
Dije, le llamó la atención, pero perdió la paciencia, impaciencia.
Exacto. Que es lo que tienen las nuevas generaciones, son impacientes.
Sí, son súper impacientes. Pero yo creo que, mira, una de las cosas que yo como maestra de yoga de toda la vida traté una cosa. Yo voy a tratar de conectar con cualquiera que me venga. O sea, si voy a poner, si voy a exponer a alguien que nunca se ha movido a tocarse en los pies con los dedos y no lo va a hacer, pues se va a sentir, ¿no?, sonrojado, se va a sentir, nunca va a querer regresar a una clase de yoga. Y yo pensaba, ¿cómo puedo hacer para que todos se sientan? Que todos tengan la posibilidad de conectar de alguna manera y yo ser la facilitadora, porque yo soy la facilitadora de apoyarlos a que ellos puedan tener una experiencia positiva y se lleven algo positivo de esto, ¿no? Entonces, lo mismo es con apapacho. O sea, en el momento que esto, acuérdense que es queremos apapachar. Entonces, sí. Todas las situaciones, todo viene al caso. Si hablamos de la pérdida, acuérdense. Entonces, la pérdida, porque ¿cuáles son las emociones, los sentimientos? ¿Qué te da la pérdida, ¿no? Dependiendo qué tan vieja es tu pérdida. Puede ser una pérdida que ya lo que traes es un... Ya estoy hasta la madre de esta pérdida. O sea, next. Pero ¿cómo le hago, no? Pero puede ser una pérdida que es muy reciente, ¿no? Entonces todavía traes furia. O sea, entonces tenemos que ser empáticos. O sea, y lo primero es, bueno, ¿tú de dónde eres? Eres un chavo de 16 años, ¿no? Que ya te estás impacientando. Está bien, pero ese momento en el que volteó y dijo, ay, ¿qué pasa aquí?
Sí.
Ya lo trastocó de alguna manera, ¿no? Y yo creo que los cambios se tienen que hacer así. O sea, si tú eres capaz como de dar, ¿no?, aparecer con algo que lo hemos pensado muy bien en apapacho, ¿cómo lo vamos a dirigir? ¿Cómo nos vamos a presentar? Ah, pero antes que se me olvide, eso es en el patio, pero también vamos a hacer unos circuitos que luego vamos a publicar, que vamos a hacer a lo mejor como caminatas en la calle. Entonces ahí vamos a andar Mela, Felia y yo y quien quiera, y vamos a hacer circuitos. Haz de cuenta, salimos a tal hora del mercado Corona y nos dirigimos hacia tal lugar y la gente puede vernos en el recorrido, en la vía pública. Y eso también, porque es de una manera como muy espontánea. No es espontánea en el sentido de que no es un sílabus de actividades que vamos a hacer. Tú te pones el wearables y lo vas a mostrar. Lo estás caminando, y estás en él, porque además lo hiciste con una bola de gentes que trabajaron la pérdida, ¿no? Sí, y es un poco como por ahí va la cosa. ¿Cómo ven?
Mira, ojalá que platicábamos, Trino, de que si hay el modo, estaría padre que en la Chora TV, ahí en el foro, fuera Inés con las dos estas muchachas.
Me encantaría.
Y con toda la bronca del idioma y todo, poca madre, o sea, ojalá que haya modo de coincidir, ¿no? Para tener ese documento.
Buenísimo, estaría buenísimo. Que a lo mejor, no sé cuántas semanas se quedan o están algunos días y demás, pero que sea un viernes porque es cuando grabamos y ahí nos encantaría, porque además tenerte en el estudio, ver ahí, a lo mejor ya llevar alguno de los vestibles que dices, estaría muy padre.
Sí, vamos haciendo eso con muchísimo gusto. Si nos invitan, ahí vamos a estar Felia y Mela. Pues arrancan desde el 4. El 17 se va Celia de regreso a Indonesia. Entonces, si se puede antes del 17, estaría padre.
Vamos a agendarlo. Se nos acabó el tiempo, querida Inés. Sí, pero se nos fue muy rápido porque estuvo muy, muy interesante. Saben ustedes, pueden seguirla en Instagram como esas.blue/Instagram. Dos puntos en eso.
Son dos Instagram.
Son dos Instagram distintos.
Es uno que es esas.blue y el otro es Inés Omellera, todo pegado, sin mayúsculas. Inés Omellera con doble L.
Muy bien. Entonces, exacto, pues ojalá que haya, se haya despertado la curiosidad de más de un chorero y para que indaguen y pregunten más.
Muchísimas gracias, Inés. Gracias por el espacio, por el apapacho. Los quiero. Y creo que hablé demasiado, pero bueno.
Eso era.
Pues eso es. Es que esto, para decirlo con otras palabras, esto fue un despapalle.
Bien bueno, apapachado.
Sí. De todos modos, qué chido. Nos vamos a ver próximamente, Inés. Entonces, para seguir con los pendientes.
Adoro gracias. La chora interminable y para el resto.
Muchas gracias. Gracias a nuestro productor Gabo Casillas. Gracias también allá en los controles a Guara. Gracias, señor Pelón. Despide este programa.
No, pues un placer estar aquí. Y ya Inés estuvo aquí por segunda vez en La Chora Radio. Ahora queremos que conozca La Chora TV. Continuamos. Hasta luego. Gracias.
Bye.